La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2.
Molt bon dia, salutacions especials, així una servidora, Susana Pérez, a tots i totes els que esteu ahí al costat de d'aquest transistor, d'aquesta ràdio, d'aquest ordenador, de cada un el que vulga gastar per a poder sentir-nos, perquè el que volem és això, que estiguen sentint-nos. I passe a presentar les meves companyes. Maria Ventura, molt bon dia.
Bon dia, però no sé per què es comença rient-se ja.
Montse Muñoz, molt bon dia.
Bon dia.
Txelo Climent al control, molt bon dia.
Bon dia.
I avui tenim un convidat especial. Tenim a Quique. Molt bon dia, Quique.
Molt bon dia, Susana. Molt bon dia a totes.
Quique és regidor d'Almenara i és regidor per Compromís. Jo tinc a Quique avui així, perquè Quique ha tret un tuit on recorda que no som la seua maleïda colònia. Colònia, ojo, allò de les colònies d'estos grans terratenents, no? Esta gent que té eixes colònies, eixes poderío, no? Tot això ve perquè ahir va entrar Ximo Puig en el programa d'Anna Rosa Quintana i li va dir que ella, bueno, li agradava agarrar l'AVE i vindre a fer-se una paella i tornar-se'n, no? És aixina, Quique?
Aixina, sí. Jo crec que també ja existeix aquesta remoreta encara d'uns sectors que fan com alguns també ja valencians que volen agarrar l'AVE per anar a veure el Rei León o el Mamma Mia. Però bueno, jo crec que sí que existeix aquest centralisme un poquet insultant que de fet acabem de veure ara fa una estoneta també en la ministra Montero dient que el problema valenciano és una invenció nostra.
Bueno, pues es que saps què passa, Quique, que jo tinc la meva companyera, Montse Muñoz, que ella volia anar avui al restaurant El Cau d'Almenara a fer una reserva. No és aixina, Montse?
Sí, és aixina, en el hidroavió que tinc a Burriana.
És dir,
convida a Maria, també te convida a tu i a Txelo, si voleu vindre.
És dir, ella té l'hidroavió en el port de Burriana, l'hidroavió, saps Burriana, allò de París i Londres, haciendo escala a Nueva York, pues així també tenim poderío i volem anar en l'hidroavió a Almenara i poder menjar en el cau i tornar-me'n. Però això sí, se n'anirem a la playa de Xilxes, perquè vosaltres no podeu xafar-la, no? La vostra.
A veure, si vos agraden les platges xicotetes i una poqueta cosa, la de Xilxes no està mal, la veritat.
Alà! Bueno, Quique,
sí.
A raïs de que et poses este tuit, n'hi han comentaris que posa la gent. Algun comentari que t'hagi llamat l'atenció?
Sí, jo estava fent així un repasset de lo que m'estava contestant la gent, perquè ho mire quan ho mire. I m'ha fet molta gràcia un en concret que se repetís diverses vegades, que és el de jo quiero coger un ave para comerme un plato de callos. No sé jo si en el sol que està caent per així els callos és el que m'avelliria a mi, però bueno, ja xempa tot.
En teoria, tindríem que poder-lo agafar també i anar com vulguem, i fugir un poc de deixar de ser un poc aldeanos, perquè tu dona compte, a nosaltres, així en Vila-real, ens traten d'aldeanos.
Bueno, yo es que soy del València, entonces
ahí... Ahí hem tocat pedra, eh?
És dir...
Ahí me queda un poc de conflicte, però bueno, soy del que som del València, que estimem el Villarreal.
Eso es, eso es. Acabes de dir que la ministra Montero deia que lo nostre... Com que no?
Sí, acaba de fer una pregunta a Joan Baldoví en referència a 7 milions de fons d'ajuda de l'Estat que ens tocava menys perquè se suposa que estaven bé, però no és mal a fase 1 perquè no estem tan bé. I la ministra ha dit que això és una invenció del poble valencià, que no ens inventem problemes on no els hi ha. Jo crec que com deia un altre tuit que contestava això de la colònia i va molt en relació també, és que algú els hauria explicar a aquesta gent de Madrid que governa en el centre que som un poble digne, som un poble de 5 milions d'habitants i que se'ns ha de respectar, i si no, pues, n'hi haurà que fer-nos de respectar d'alguna manera.
Bueno, també hem vist la primera vegada al president Ximo Puig, que se li han demanat responsabilitats i per això ha actuat, disparar, no?, contra el president del govern.
Sí, la veritat és que ja estava bé que el poble valencià se dedicara només a frenar glòries a Espanya a canvi de dos duros, pràcticament. I ja està bé que Ximo Puig, com a president valencià, se plante, encara que allí governen els seus. Ara bé, lo que no acabe d'entendre jo, si és una xapa i pintura de cara a la galeria per a després pues, fer un poquet, suavitzar un poquet la situació i ja està, que no se note massa i ja està. Entonces no sé jo si Ximo Puig acabarà anant a Madrid a veure el Mamma Mia i el Rei León en un Pedro Sánchez, però espere que no.
De moment, veuràs, jo el vaig veure molt com a Javi Mata quan perd el Villarreal i en aquest moment està dient que aquest jugador no val per res, el partit és un desastre, i el dilluns, d'alguna manera, pren seny, se li agarra el seny i diu no puc tirar contra els meus. Ximo Puig en un primer moment va ser en estado puro i va disparar. És dir, les primeres declaracions de Ximo Puig eren les declaracions reals, perquè hi ha una plataforma que va exigir-li responsabilitats econòmiques a Ximo Puig, responsabilitats perquè ell ens va dir que farem el gasto i que obriguem totes les terrasses i tots els restaurants.
Claro, i el problema de fons de tot això és haver fet generar expectativa, sobretot en un sector tan sutil ara mateix, tan dèbil com és el de l'hostaleria, que s'hagin preparat quasi tots els restaurants i bars per obrir, i en molts casos, per exemple, no ho van plantejar obrir, però bueno, coneixem molta gent en el poble que s'ha preparat per obrir, i dos dies antes, tres dies antes, te diuen que no, que una setmana més. No? Has fet gasto, has revocat ERTOs, que el problema de fons és ese, no? I després la transparència. Bé, així que hem vist a Ximo Puig ensenyant un document i fent públic un document que s'havia enviat a l'Estat, però no hem vist a l'Estat ensenyar cap document que justifique el no passe a la fase 1. Si no estem per passar, no passem, però si no estem per passar, tenim dret a rebre més diners per a poder passar en el futur, que al final és lo que se trata, no ser esa colònia i ser ese poble digne. I tinc un altre tuit que he vist molt per ahí, que contestava el fill, i era un tuit de Maria Bradelo explicant com ella va aprendre valencià.
Sí, sí. Sí,
digues. Sense que Canal Nou li deixara. Canal Nou volia, la extinta Radio Televisió Valenciana, volia que Maria Bradelo només parlara en castellà per arribar a ser públic, i ella se va negar i va aprendre valencià amb tot això. N'hi ha madrilenys, n'hi ha gent de fora del País Valencià que sí que mos respeten i estimen la nostra llengua.
Bueno, jo en que ens trataren com a lo que som, que som una comunitat molt bona, un país molt bo, el País Valencià és un país exemplar, i ens que en trataren de la mateixa manera, que ells se traten a ells mateixa, que a més se volen molt, ja tindria prou, no?
Jo crec, jo sí, jo, vull dir, hem arribat a una situació tan límit que crec que el mínim que podem demanar que ens respecten, que ens respecten, però en tots els àmbits, que no hagin de fer, agafo una frase de Mònica Oltra de fa uns anys, que no hagin de muntar el pollo pa fer-nos respectar. Crec que la que ara és moment més encara de la política al majúscule, i crec que l'Estat, en aquest sentit, igual que ha fet coses bé durant la crisi, una crisi que no esperava ningú, però crec que l'Estat, en quant al respecte al nostre poble, ha deixat molt que desitjar.
Bueno, per això està el vostre... La representació vostra, que és Joan Baldoví, que suposa que ho estarà fent que se coguen bé ixos cigrons i ixos que ens deia, no? I demanarà el que cal, perquè ara ho té més difícil. Ara Pedro Sánchez demana un mes.
Ara demana un mes, i l'última demanda que va fer ja li va costar treure-la endavant. I jo crec que el Partit Socialista Obrer Espanyol no pot estar jugant a ser l'alumne que va aprovar en un 5 o en un 6 i llevar-se l'assignatura de damunt. Jo crec que a mi, per lo menos, m'ha passat moltes vegades d'anar a per el 5 i a per el 6 per lo que fora i quedar-me en el 4. I al PSOE li pot passar això. I no és que li passi al PSOE, és el que pot passar a la societat espanyola en tot el nostre conjunt. Vull dir, si no s'aprova l'estat d'alarma, hi ha altres lleis que poden substituir-lo per controlar la situació, però el tema de la mobilitat, segons deien ells també, és més complicat controlar-la. Entonces, no pot dir lentejas las tomas o las dejas. Ha de negociar, sentar-se a negociar i ha d'anar a per el 10. I si traus un 9 o un 8, pues millor que traure un 4.
Els socialistes tenen que fer examen de consciència i saber és començar a negociar. Li ho dic jo perquè vostè ho té un poc difícil, al seu poble.
Sí, bueno, sobretindre-ho difícil és de veres que hem aconseguit en Almenara obrir una taula de diàleg entre els diferents grups, una proposta que portava compromís en una moció. Hem fet una reunió només, avui tenim un plenari, s'han aprovat moltes coses de les mocions que vam presentar nosaltres i també la resta de grups, com la suspensió del cobrament de la taxa de terrasses, pues, incentivar l'ocupació pública mentre dure la crisi, rebaixar taxes municipals. Vull dir, s'han anat aprovant cosetes que creiem que és positiu, però no és suficient. Però en aquest aspecte jo crec que la situació trau el millor i el pitjor de les persones, no? I dels partits polítics en aquest cas. I jo crec que en el cas d'Almenara ha tret un poquet el millor que portaven tots i totes dins, i és el de sentar-se a negociar. Ara bé, compromís no va a ser reunions a aplaudir, com sí que fan altres grups, a aplaudir les propostes que ens presenta l'alcaldia i la portaveu d'Hisenda. Compromís, anem a treballar, anem a arromangar-nos i anem a fer el que faci falta. No tenim sou públic, però si tenim que destinar 12 hores del dia o 24 hores del dia a trobar solucions per a la nostra gent, pues ho farem. I en aquest sentit, deia el sou públic perquè li vaig demanar a l'alcaldessa que s'ajustarà el sou a les circumstàncies, perquè no podia ser que Serveis Socials tinguera vora 35.000 euros gràcies també a les ajudes de la Conselleria d'Igualtat i que l'alcaldia en el sou ho superarà per 10.000 euros aproximadament. Vull dir, no és raonable, no és coherent i creiem que s'ha d'ajustar tot a les circumstàncies del moment, i ja vindran temps millors i ja podrem cobrar millor i ja podrem ficar més diners en altres partides d'alguna manera millor.
Quique, el despedim a vostè ja, el despedim sense sou ni res, és a dir, vostè no cobrarà d'esta ràdio, ho té que tindre clar, però mos ha de reservar puesto en el cau perquè hem d'agarrar l'hidroavió. I no se preocupe que el convidem a que vinga a nosaltres i aixina no ens criticarà, perquè així en esta ràdio és que disposem d'un hidroavió ahí, que el tenim ahí barat en el port de Borriana.
Jo vos reserve la taula, el que passa que així hi ha un tercer actor involucrat, i és que haureu d'aterrar l'avió en l'aeròdrom de la Llosa. Entonces, tindrem que fer un poc de negociació, però la taula està reservada. I
sí, però Compromís està molt habituat a negociar i sé segur que tu trauràs endavant aquesta negociació. Quique d'Almenara, moltes gràcies per haver entrat i fins un altre dia.
Fins un altre dia, cuideu-se.
Bueno, xiques, vos ha pregut l'encàrrec que hem fet per a poder anar a dinar allí a Almenara.
A mi fantàstic. M'agrada molt el pla.
Sí. Però el que no sabíem és que hemos de tenir un hidroavió. A mi m'agrada
molta alegria. I un jate.
Tenim de tot, tot el que vulguis tenim.
Tu vols passejar? Doncs pues passegem.
Passegem.
Maria, tenim alguna notícia?
Pues sí, i mira, de hidroavió mos anem a l'aeroport de Castelló.
És que m'ho lliguem.
És que tenim fil conductor.
Així ho lliguem com el lligat.
I els que els dirigents de l'aeroport de Castelló no cessen en el seu afany per trobar noves vies de negoci que conduïsquen al recinte cap a la tan anhelada viabilitat econòmica. Uh-huh. Per això estan replantejant-se l'opció de copiar el model de l'aeroport de Terol com a desguace d'avions i espai per a formació de pilots. Una idea que podria generar fins a 200 llocs d'ocupació, o sigui que seria una bona alternativa.
El de Terol està fent-se aixina i, a més, està com un pàrquing d'avions. Els avions que les companyies no estan mobilitzant en aquests moments estan en Terol i estan allí aparcats. I, a més, estan deixant a munt de diners, eh?
Això sí, això serviria simplement per a complementar el que és el turisme, perquè aquest abril ja estava palabrat que tres companyies aterrissaren a Castelló, però no podrà ser per culpa de la crisi sanitària. Això sí, podrem anar aquest estiu a Bilbao des de Castelló, perquè la companyia Volotea tenia la seva ruta Castelló-Marsella i per culpa de la crisi sanitària ha fet un canvi i se vol serà a la Ciutat Basca.
Bueno, pues tenim que menjar en Espanya. És
com
estiu.
A la Rosa. Quin és el plat típic? Quin és el plat típic?
Ai, bueno, anirem als pinxos, no?
Allà. Ai, sí, a les tapes.
A les tapes.
No, bé, no hi haurà algun plat típic durant el programa, ho averiguarem.
Ah, sí, la vaig jo...
A la Vizcaïna.
A Vizcaïna. Bueno, lo preguntarem a Asier. Asier, lo preguntarem a Asier.
Per lo de l'apellido, no? De Vizcaïna.
No, però ese plata més. Preguntarem a Asier, que el segur que... Jo no me sé el Usua.
Ana Rosa no té que... Se'n ve a Castelló a menjar-se una paella... Que en Madrid no hi ha uns restaurants que fan bones paelles.
Pues no.
No vos haveu minxat una paella a Madrid.
Madrid.
Jo sí que m'ha minxat una paella de Madrid i això no és paella.
Estafa.
Això...
Joan, Maria, jo
t'agarré... Arroz en coses.
Joan, t'agarré la paraula.
Arroz en coses.
Jo t'agarré la paraula que anirem a fer-nos un Osua.
Un Osua?
Sí.
A on, a Madrid?
No, a Bilbao.
A Bilbao.
Ah, bueno, pues ya saben que lo que tienen que hacer. Pero anem a veure, espera, no.
Eso es un postre.
Ah, porque yo digo, anem a hacemos un Osua. Yo digo, pues vale, pues ve, pero
postre,
yo no sabía
postre.
Lo que era.
El vasco, el té y...
Imagina que un
encanta.
Osua es fese un puenting, ¿no? Y o sea... yo qué sé. Me ha apuntado enseguida, pero no, no.
Claro, sí, yo sí. Adit, pues molve.
Y yo digo, ya, pues vale, pero no, bueno, es un postre, ¿no?
Es un postre, un postre.
¿La has menjado en el vasco?
Sí.
Vale.
Sempre. Que vaig
una altra notícia, Maria?
Sí, perquè ve això des de Castelló, perquè finalment l'Ajuntament ha decidit suspendre la Magdalena 2020 i això que enguany han haver a complir el 75 aniversari de les seues festes. L'alcaldessa Amparo Marco ha explicat que no poden garantir-se les mesures de seguretat en uns festejos d'aquest calibre. El mateix passa amb les falles, perquè la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va parlar ahir amb l'alcalde de València, Joan Ribó, qui ha de prendre una decisió definitiva de si se suspenden definitivament les festes josefines o les torna a ajornar, perquè l'altra data que estava en l'aire era la del 9 d'octubre, que principalment era com la més bona, perquè vosaltres imagineu-se a aquestes falleres en el Corpiño a les 12 del migdia en la plaça de València en la Mascletà. Era
bueno.
Millor octubre.
Bueno, si fa bon temps passaran calor, però recorde que en març n'hi ha vegades que n'hi ha anys que també...
Que el president de la Generalitat, diu, disculpeu-me si penseu que estic pegant-li moltes dies
seguides,
mira, m'ha pareixer mal lo del Covid i ho he dit, que ell diguera que passàvem a la fase i ara també me pareix malament que ell se lleve les puces damunt i ho tira a l'alcalde de València.
Clar.
És dir, consensuem, parlem entre tots, però no digui, mira, ja és la pilota.
Clar, que només ell tinga que agarrar aquesta responsabilitat.
No sé, com està una miqueta cascaet de lo que ha passat últimament, pues ara diu jo, ara solte-lo de les falles.
Home,
i que la tiri a la bomba un altre.
Però això és president de la Generalitat, va assumir lo bo i lo roïn,
sí,
i prendre decisions tan bones com roïns, no?
Sí, lo que passa que en este cas, com està escaldaet...
Això no volen banyar-se, és que això pot traure moltes conseqüències.
Maria, sabem algo del FIP? de l'arena, encara no se sap res.
Això no vol... A més, molts festivals estan pensant passar el que són les entrevistes a l'any que ve. Ai, les entrevistes.
Ai, jo dic, aquí tenim que entrevistar.
Les entrades, passar-ho a l'any que ve, que tu pugues anar l'any que ve en volta d'enguany. Uns altres estan tots els que eren en juny, els estan emplaçant a l'octubre. Jo, per exemple, el que tenia ara a l'abril, també el passe a l'octubre. Que si tinc que fer, escolta, el 9 d'octubre, falles, festival i festes d'alqueries, no sé què faré, Susana.
Per què te decidiries?
Per l'estrès? Jo aniria a l'estrès.
Maria, no podem, te marxa.
No podem fer-ho.
En l'hidroavió.
En l'hidroavió.
Tenim que anar a tot. Tenim que fer gasto a tot, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, vosaltres hem de dir que d'ací un ratet que sentirem a Diego, sap, ens explicarà com anem a celebrar les festes de Sant Pasqual. Mm-hmm. En la fase en la que ens trobem, si passem de fase... La setmana que ve donarem novetats, sí, però cuidao. Sí, sí, sí. Jo és que quan he dit si passem de fase, he mirat a Txelo i dic
Txelo no. Di Txelo, di.
Pues, és que jo pense que això és, se trata de tindre responsabilitat, que no és una carrera de fondo, que no és una, no estem ni en ninguna competició, que no tenim que ara dir si no passem, no passa res, que les coses s'han de fer en mesura i responsabilitat, tant per part dels dirigents com per part de la gent, que té que ser conscient de lo que n'hi ha al carrer, que no perquè se vegi, que no perquè no vegem el virus no existís, i passar a una fase 1 no vol dir que tenim llibertat per a fer tot.
No s'ha anat a una plaça a Sevilla, no. A les tasques, perquè en Sevilla va ser terrible, no?
En Santander, un bar, més de 100 persones en ese bar.
Ja, però jo penso que també els dueños d'aixos locals han de tindre també sentit comú i dir, anem a veure, jo quantes places tinc, quantes taules tinc, cuidao, no fem les coses malament o tornem arrere, eh?
El problema és que la gent pensa que encara no està, i això està ahí, és molt complicat, encara estan morint un munt de gent, i si mirem el que és en global, són quasi 30.000 persones les que han faltat. Sí que és veritat que com això dona a la gent major, els joves, la gent que és més jove, no pensa que no se veu tant. Si fora gent jove, pues se pensa, diu, pues, però és que és per a tots.
Però és que aquesta gent jove tindrà pares que poden estar afectats.
Clar.
O hi ha llocs que
no
poden afectar.
La gent jove no és real, perquè avui en dia qui és jove i qui és major. És dir, una persona de 50 anys que és jove o major?
Ja, però me referís...
Però Ortega Smith és jove o major?
És jove.
Ha tingut el Covid i ara ha tingut una trombosi fruit del Covid. És dir, tu el consideres major? No pensen que les persones que estan afectant són persones de 80 anys, eh?
Jo me refereixo a la gent més jove.
Cuidadito.
A la gent més jove.
I que parlem de gent de 20 anys que també està sofrint aquestes conseqüències.
Sí,
cuidao,
sí,
perquè anem a separar el que és la gent major, perquè si són iaios de 90 anys, doncs dius, bueno, però és que si són persones de 50 anys, avui dia una persona de 50 anys és una persona jove.
Jove i que han faltat també.
Però que han arribat a faltar guàrdies civils de 38 anys,
sí,
eh?
Sí.
38 anys.
Una infermera de 26 anys en Pamplona.
Per això, això és el que ens arriba, perquè cuidao. No sabíem antes que una persona podia faltar per tindre una trombosi, i la trombosi la provoca el Covid. No només eren fallos pulmonars, és dit. No sabem la quantitat de gent que està faltant en este moment per coses que pensem que són coses naturals que ens passa, i sin embargo no és de veres. Estan faltant perquè deriven del Covid, deriven de la pandèmia que tenim, val? Entonces ahí hem de ser un poc cautos. Volem passar a la fase 1, però el que volem seguir és
en seguretat,
passant de fases, és dir, claro. El que volem és viure totes les facetes, totes les fases de la nostra vida. Si ens toca viure Sant Pasqual confinats, doncs vivim Sant Pasqual confinats.
I clar, i això és com cada un també s'ho agarre. Tenim això, tenim que viure en això, hasta que duri, i bueno, si no ho passem, pues mala sort, sí que és molt difícil per als hostelers i per a la gent de comerços i per a la gent, ho comprenen, però si tenim que passar i després tenim que tornar arrere,
això serà pitjor.
Fet, són 50, quasi 60 dies que no ens han servit de res.
Ens estem repetint com la Lioli. Tenim més notícies?
No, per ara mateix no.
Entrevistes, sí.
Pues se n'anem, perquè sí que estan espentejant-nos les entrevistes que les tenim ahir, la gent al que volem parlar. Fins a 2 minutets de publicitat, que és... el sustento nostre, i anem a parlar en la primera convida.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Bueno, y como ustedes recordarán, ara anem a parlar amb Maria Jesús Sanchís. Recordem que ella és regidora de Ciudadanos en la població de Burriana. Ella ha passat un Covid i ara s'ha reincorporat a la faena. Bon dia, Maria Jesús.
Bon dia.
La vuelta al trabajo, és a dir, ja estàs en activo, no?
Sí, ja estoy en activo, ja m'he incorporado, ja hace unas semanas que he estado trabajando. Y bueno, muy bien, la verdad que sorprendentemente tranquilo, muy tranquilo el centro penitenciario. Bueno, uh-huh. Creo que todo el mundo sabe que soy funcionaria de prisiones. Uh-huh. Y los internos están muy concienciados de que ellos son los que están seguros dentro, porque la verdad es que las medidas que se han tomado con respecto a la seguridad de todos los internos han sido muy buenas. No hemos tenido en Albocácer ningún caso. Hubo el otro día un ingreso y tal, pero al final resultó que no era, o sea, dio negativo, no era. Es cierto que al suspenderse las comunicaciones, pues ha sido muy duro para ellos. Se ha habilitado un teléfono, están teniendo videoconferencias con, bueno, a través del WhatsApp y bueno, ver a sus familias pues les tranquiliza. Pero yo hablando con ellos, lo que sí he notado es que ellos están más preocupados por las familias de fuera, por sus familias que están fuera, que por ellos mismos, que saben que están bien. No obstante, el centro penitenciario tiene habilitado un módulo por si acaso hubiera algún caso para poderlos aislar. Pero claro, al suspenderse los permisos, que ya no hay contacto de los internos en la calle y de aquellos que salían habitualmente de permiso, se han pasado o bien a las secciones abiertas inclusive a algunos se les ha puesto una pulsera y se les ha dado la libertad, si ya les quedaba muy poquito, para evitar que tuvieran que entrar dentro de la prisión de nuevo. Uh-huh. Pues la verdad es que el resultado ha sido muy bueno con respecto a eso y ya digo, muy tranquilos. Ahora se van a abrir otra vez los talleres productivos, porque hay gente que trabaja dentro de la prisión, se han abierto fuera, evidentemente, pues se van a abrir dentro los talleres productivos. Y poco a poco ya hay una orden y que se vayan abriendo las comunicaciones, lógicamente. Yo supongo que se abrirán primero los locutorios, que no hay contacto, y después se abrirán el resto de las comunicaciones. Yo supongo que también irá un poco en función de lo que esté ocurriendo fuera, de la movilidad también, entre provincias y fuera de provincias, porque en principio en la provincia de Castellón no nos podemos mover, por tanto tampoco podrían ir a verles. Pero la verdad es que me ha sorprendido la tranquilidad de ellos y bueno, su preocupación es por lo que está pasando fuera, porque muchas familias además no pueden ir a trabajar y si tienen recursos, no tienen muchos recursos, pues su preocupación también es esa. Pero vamos, dentro de la prisión, lo que es dentro de la prisión, la verdad que muy bien, muy sorprendentemente tranquilos.
Los funcionarios de prisión, es decir, que sí que están en contacto con ellos, con las personas que están dentro del centro penitenciario, ellos ¿Se les han hecho pruebas a estos funcionarios?
No, no se han hecho pruebas. En alguna prisión se ha hecho. Desde luego en Castellón, en Albocácer, no se ha hecho. En Albocácer, además, ha costado mucho. Yo hay una cosa que estoy muy indignada. Yo cuando me dieron el alta, entré a trabajar sin que me hicieran las pruebas. Me las hicieron con posterioridad a base de suplicar y no a través de los servicios de prevención, porque ahora parece ser que todas las pruebas se llevan a través de los servicios de prevención. Como tiene la consideración el COVID a efectos económicos, tiene la consideración de accidente de trabajo, pues ahora lo han pasado todos los servicios de prevención. Entonces, cuando tú llamas al famoso 900, si tienes la suerte de que te cojan el teléfono, porque el 900-300 creo que es 555, ya puedes llamar, ya te puedes cansar de llamar. Si tienes la suerte de que te lo cojan, te mandan a los servicios de prevención de tu empresa. Y en este caso, los servicios de prevención de lo que es la Comunidad Valenciana, vamos, yo creo que no está haciéndolo bien, porque yo hablé con la responsable y me dijo que si tenía el alta me fuera a trabajar. Yo volví a entrar otra vez al sitio donde hay un factor de riesgo importante y claro, yo creo que tendría que haber entrado con una seguridad. ¿Y con es la... poco lo que cuesta hacer un test? Y no me lo quisieron hacer, de la insistencia de la dirección del centro, que tengo que decir que la dirección del centro penitenciario también insistió en que se me hicieran las pruebas y no lo consiguió.
Sí, con esta nueva normativa, perdone, que han puesto encima de la mesa para conseguir llegar a la fase 1, deberían tener más acceso a estas pruebas del COVID, ¿no? ¿No ha cambiado nada durante esta semana? ¿No les han avisado? Porque sí que en los centros de salud, en atención primaria, usted sabe que lo que se nos ha dicho es que nuestro médico de cabecera ya nos haría las pruebas si viera que tenemos algún síntoma o fuéramos a una población de riesgo. En este caso, ustedes están con una población de riesgo por estar confinados, ¿no?
Claro. Sí, nosotros somos, además, servicios esenciales, declarados servicios esenciales, y no nos las han hecho. Aparte, bueno, hay una cosa que está clara en prisiones, somos funcionarios del Estado, por tanto, dependemos de MUFACE, cuando llamas al 900...
Pero no han recibido ninguna información al respecto, es decir, no les han dicho...
No. A nosotros sí que nos dijeron, a ver, nosotros la información es que el Ministerio ha dicho que se va a hacer pruebas a los funcionarios de prisiones, pero llegar al centro penitenciario, por ejemplo, de Albocácer no ha llegado de nada. Vale. Yo sé que hay algunos centros penitenciarios de España que se ha hecho.
Sí, pero aquí, sabemos, por ejemplo, nada. Sabemos, es decir, sí nos consta que en tal sitio o en otro, pero yo estoy hablando con usted es la funcionaria de prisiones de Albocácer y me está diciendo... Nosotros no nos han dicho absolutamente nada. Es decir, no se les han hecho las pruebas y tampoco las esperan de momento, ¿no?
No. Nosotros lo único que sabemos es la orden del Ministerio de que se harán, pero eso de tiempo por venir futuro, pues más o menos. O sea, ya cuando nos toquen hacerlas, no lo sé. Pero en principio, lo que han llegado ya es la orden de que se van a abrir las comunicaciones.
Sí, pero la cárcel de Albocácer en este momento está completamente limpia. ¿Por qué los funcionarios que hay en este momento, que sí tienen contacto con el exterior, de momento no han transmitido esa enfermedad? Pero... O no la han contraído, pero no les han hecho ningún tipo de prueba. Es decir, en este momento la cárcel está limpia, pero los funcionarios no tienen la prueba hecha, ¿no?
No, de forma colectiva no. Solamente se hacen ahora ya aquellos funcionarios que se aíslan o que han tenido contacto directo con alguien del COVID, bueno, pues ahí sí se están haciendo. Pero el resto, no.
Vale.
De forma colectiva, no.
Esto es algo que me interesaba que los oyentes supieran para aclararlo, sobre todo por luego el hecho de que no nos dieran la fase 1 de la desescalada o que hubieran problemas en las cárceles, porque pasaría igual que en los centros de la tercera edad. Otra de las cosas que también me preocupa bastante es que usted es concejala en el Ayuntamiento de Burriana y no han hecho ningún pleno en el Ayuntamiento de Burriana en todo este periodo, en los 60 días de confinamiento.
No, a ver, nosotros en principio, bueno, yo creo que fueron casi el primer mes, es que no es que nos hicieran plenos, es que no se hacía nada, es que creo que fueron las tres primeras semanas, la alcaldesa tomaba las decisiones que creía oportunas, no se nos consultaba y no se nos decía nada, hasta que después de muchas protestas y después de aparecer la queja en prensa, entonces decidió que semanalmente, y lo hacemos los miércoles, ay, los jueves, perdón, primero eran los miércoles y ahora son los jueves, a las 9:30 de la mañana hacemos una junta de portavoces y ahí pues nos cuenta todo lo que ha pasado y hablamos pues todos los partidos políticos. Después, ahora ya se han empezado, hace ya tres semanas también, que se empezaron a hacer las comisiones, son a las 12:30 los jueves y bueno, y se llevan aquellas cosas que bueno, se considera que hay que tratar, que era lo que se trataba más o menos antes en las comisiones. Nosotros desde primera hora hemos dicho que estábamos dispuestos a hacer un pleno, si era ordinario, ordinario, extraordinario, extraordinario, lo que hiciera falta, que si lo teníamos que hacer telemáticamente, telemáticamente. Ahora, como ya podríamos ir al ayuntamiento, hemos dicho, pues bueno, vamos al ayuntamiento, nos sentamos solamente los portavoces arriba y los otros abajo, miramos a ver cómo nos podemos distribuir para no estar juntos, si queréis hacerlo en el salón de pleno, sino le hemos dado todas las facilidades a la alcaldesa para que lo pudiera hacer. Y hasta ahora no se ha hecho. Esperemos que la semana que viene se haga, porque hay que llevar, ya hay una modificación de créditos que va a ir a comisión esta semana de 50.000 euros para los servicios sociales. Por supuesto, es que se necesita reforzar los servicios sociales. Y esperemos que lleven también las ayudas al comercio y a los autónomos, que hasta ahora el Ayuntamiento de Burriana no ha hecho más que repartir unos kits con gel y mascarillas. A ver, que llevan dos meses cerrados, que es gente que tiene que pagar el autónomo, que tiene que pagar los impuestos, que tiene que pagar los alquileres y además a sus proveedores, porque ellos ya tenían la ropa de verano, por ejemplo, comprada y tienen que seguir pagando, y tienen que pagar la luz y tienen que pagar el agua y ahora los impuestos que va a pasar la señora alcaldesa, en vez de decir, bueno, voy a pasarlo al mundo en general, por así decirlo, menos por lo menos a los autónomos y a las... No sé, que les voy a dar una prórroga, que les voy a dar algo, ni siquiera eso. Como el padrón está aprobado desde el año pasado, esos impuestos no se pueden anular, pero sí se podría hacer una prórroga especial para ellos, ¿no? Algo. Pero es que nada, no se ha hecho aún absolutamente nada en dos meses de ayuda al comercio. Y Burriana tiene un gran comercio de toda la vida, no de ahora, de toda la vida. Y no sé, yo lo que veo es que la gente no va a poder aguantar, es que es mucho gasto sin ingresos. Y no estamos hablando de grandes superficies con grandes fortunas, estamos hablando de pequeños comercios que tienen que ganan un sueldo, no se hacen millonario con ello. No sé, yo eso me preocupa mucho porque es parte del motor económico de Burriana y no se está haciendo nada, o sea, realmente nada. María, menos de momento.
María Jesús Sanchís, muchas gracias por esta su opinión, que yo supongo que los oyentes valorarán y analizarán. Y muy buenos días y muchísimas gracias por haber entrado en esta su radio.
De nada, un saludo a todo el mundo y gracias, por supuesto, por haberme llamado y poder dar la oportunidad de decir lo que está pasando, por ejemplo, en Burriana o en la prisión de Alcobendas. Muchas gracias.
I ara també, com ve sent habitual, tenim a la regidora de Vila-real per a les preguntes que ens fan els ciutadans i ella té a bé contestar. Molt bon dia, Míriam.
Molt bon dia, Susana.
Preguntetes que encara ens arriben i que continuen preocupant a la ciutadania. Els treballs de desinfecció van veure este cap de setmana, jo vaig recibir l'anunci de que sí, de que se seguien fent, no?
Sí, aixina és. Nosaltres el treball de desinfecció se continua fent per part de l'empresa Stoplagas, que ja és l'empresa local que és especialitzada, com ja saben vostès, en la desinfecció, i juntament s'unís l'associació de llauradors coordinaix tot per l'empresa local per aquesta desinfecció de tots els carrers. Ja sabem que el poble el divideixen en quatre parts i van fer van fent per seccions.
Uh-huh. Altra pregunta que també ens arriba, i quina manera té l'Ajuntament d'ajudar aquestes famílies més desafavorides? L'alcalde l'altre dia, quan parlava en esta emissora, comentava que l'Ajuntament està ajudant a famílies o a persones que estan en aquest moment en situacions especials. I clar, els oients que tot volen saber-lo, perquè, bueno, perquè s'interessen per com funciona la població, li traslladen la pregunta: de quina manera ajuda l'Ajuntament a aquestes famílies?
Pues bé, aquestes famílies criden així a l'Ajuntament, com ja saben vostès, que tenim atenció de 8 del matí a 8 de la nit, un horari ininterrompidament. Criden a l'Ajuntament al 964-54-70-00 i la telefonada es desvia a serveis socials, els quals treballen en coordinació conjuntament amb Creu Roja, Càritas, Joventut Antoniana i Sant Vicent de Paül, que ja saben vostès que són quatre entitats del poble a les quals pues, vull que agrair el sobreesforç que estan fent
en aquests moments.
Sí, per donar cobertura conjuntament a la coordinació de l'Ajuntament pues, a totes les famílies que així precisen pues, l'ajuda tan necessària.
També parlàvem en l'alcalde l'altre dia de que hi havia gent que estava d'acord, els carrers s'havien tallat per a tindre més mobilitat en aquest període que estem de desescalada. Concretament, quines direccions, quins carrers són els que estan en aquest moment peatonalitzats per a fer esport i passejar?
Sí, pues per el tema de poder eixir amb tota la seguretat que podem tots pues, mantenir aquests 2 metres de distància entre nosaltres i poder que tots puguem gaudir de la ciutat, ja saben vostès que l'Ajuntament pues, va ficar en marxa el pla
peatonalització
de alguns trams. Uh-huh. En concret és a l'Avinguda La Mura, que és el tram entre el Cedre i el carrer Ramon i Cajal, com ja saben vostès, és el trosset que també tallem pues, per a festes, per a ficar el mesó de la tapa, o per a Nadal, quan se fica la pista de gel. És algo que ja estem aviats, que no és nou.
Ja s'havien utilitzat per a... Clar, és que som una ciutat i cada volta se'ns queda més xicotet les zones que tenim per a poder utilitzar-les.
Sí.
Perquè, clar, això ara tenim en el moment en què... que avancem en la desescalada i entrem en la fase 1, també necessitarem aquests llocs, no?
Aquests llocs, sí. També tenim pues, al camp de futbol, a l'estadi de la Ceràmica, pues, també, com és habitual quan el Villarreal Club de Futbol juga en casa, ja sabem que també hi ha uns trams que estan tallats, que en carrer, des del carrer Almassora i Embaixador Mascarell i l'entorn de l'estadi de la Ceràmica, pues, tot això és una zona també esponjada per a que puguem pues, transitar i gaudir de l'espai i tots sense i mantenint sempre la distància
de seguretat. Estos amplis, això és el que comentava.
El carrer L'Ermita també. El carrer L'Ermita des de Carmelites fins al Termet, pues han llevat l'estacionament en cordó, que ja saben vostès que ja només teníem un vial per a estacionar, perquè l'altre ja havíem fet el carril bici, pues s'ha eliminat l'estacionament i per ahir també pues, s'ha esponjat perquè la gent puga gaudir de pujar i baixar a l'ermita. I sí que recordar que el carrer Ermita, el que és el carrer Ermita del col·legi de Carmelites fins al Termet, i se sona, el tràfic no està tallada, se manté la circulació en doble sentit. I això pues, s'ha fet, evidentment, baix la supervisió de les àrees de territori, serveis públics i policia local, que són els que al final són els tècnics que garantisquen que
Estes zones quedaran després també, quan passem de fase en la desescalada, per a potenciar un poc l'economia local, un poc no, un molt, l'economia local. Serviran per als comerç i per als hostalers, no?
Sí, ja saben vostès pues, que de l'Ajuntament de Vila-real des del minut 1 pues, està molt preocupat per el tema del comerç local i de l'hostaleria, i ja pues, estem prenent mesures. De fet, aquest divendres passarà per el pleno ja l'eliminació de les taxes dels mercats i de les terrasses i quioscs fins al 31 de desembre, i recordar que aquestes taxes és de manera retroactiva, significa que se tornaran els diners a partir del 14 de...
Del dia que vas començar el confinament.
De març, sí. Del 14 de març fins al 31 de desembre.
Si arribem a aquesta desitjada fase 1, sí, en condicions que tenim que arribar, és a dir, en condicions òptimes, si no tenim que arribar, és preferible no arribar. La notícia que anunciava el govern central l'altre dia en el canvi de la segona residència que ara se podrà fer en la fase 1, en principi estava previst per la fase 2. Això nosaltres, en quin cas, com es afecta? Quina repercussió té?
Pues a Vila-real ens afectaria, pues, si passem de fase, uh-huh, i ojalà siga així, pues ens afectaria en que ja podem anar als massets, uh-huh, recordar, evidentment, per favor, que la gent no s'ajunte més de 10 persones, que també així ho diu en el decret, que més de 10 persones no poden reunir-se. Uh-huh. Recordem que les penyes, per favor, que no, encara que estem en una setmana virtual de festes, no, que ara, uh-huh, estaríem en ella...
En la setmana de Sant Pasqual.
Sí, pues evitar totalment el lloc de les penyes, perquè no està permès.
El que necessitem és la seguretat. Sí, en una estoneta parlarem en el regidor de Festes de Vila-real, que ens aclarirà aquest tipus de qüestions. Per lo que fa en vostè, ja ens ha aclarit aquestes preguntetes que teníem, i quan en tinguem més, tornarem a pegar-li una telefonada i que ens aclarisca les dudes que tenen els ciutadans i que vostè, pues bueno, ens até i ens les contesta.
Bé, doncs moltes gràcies, molt d'ànims a tots i de seguir i sirem, que som un poble que renaix sempre.
I tant que sí. Moltes gràcies, regidora, i molt
gràcies
bon dia.
Gràcies a vostè, molt bon dia. Adéu, adéu.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Canem Vila-real está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos. És el torn de parlar amb la diputada autonòmica de la formació de Ciutadans, Mercè Ventura, bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Bé, doncs pues així estem. No res, volíem parlar amb vostè un poquet de tot el que està passant a nivell regional, no en la desescalada, la decepció que s'ha emportat. Creu vostè que hi haurà una oportunitat perquè la setmana que ve puguem passar?
La realidad es que no se han hecho bien los deberes y esto es la consecuencia, ¿no?, de no haber hecho bien los deberes. Nos hemos encontrado con unos resultados, como ya sabes, en la provincia de Castellón, pues de bastante gente contagiada a la cual no se le ha hecho pues la PCR, ¿no? El test, cosa que la Organización Mundial de la Salud pues lleva ya meses pidiendo que se realicen test masivos, y ni la Comunidad Valenciana, en este caso, han quedado los datos evidentes, ni España pues han hecho caso omiso en el porcentaje tan reducido de test que han hecho. Y la Comunidad Valenciana, a pesar de presumir que tenían matriculada de honor, pues parece que les han suspendido por no hacer estos test. Ya no lo digo yo, lo dijo Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, que alegó pues que la Comunidad Valenciana no avanzaba a la fase 1 porque había un número considerable de casos que no se habían realizado estos test. En consecuencia, pues no sé de qué se sorprende la consellera. A mí lo que, sinceramente, lo que me alarma es que se hace a bombo y platillo, se hace un anuncio de que vamos a pasar a la fase 1. Tú dices, es el mismo color político, tendrán un buen diálogo el señor Ximo Puig con el señor Sánchez y pues será ciencia cierta de que vamos a pasar a fase 1. ¿Y qué han hecho los comerciantes? Pues ya han empezado a preparar para poder abrir sus locales, y sobre todo el tema de hostelería. Algunos hosteleros, algunos restaurantes dicen que se habían gastado mucho dinero en material y que pueden perder ese género que habían comprado para esta semana. ¿Quién se lo va a pagar? ¿Quién va a pagar a esos proveedores? Yo creo que es una falta de responsabilidad por parte del gobierno autonómico el generar falsas expectativas sabiendo cuáles eran los números, y sobre todo desde Ciudadanos lo que denunciamos es esta falta de coordinación, transparencia y seriedad. Y no hay que intentar confundir a las valencianas, en este caso a los castellonenses, echándole las culpas a unos y a otros. Lo que tienen que ser es transparentes, que para eso tenemos una consejería de transparencia que nos cuesta a todos los valencianos más de 50 millones de euros, y si no, pues ese dinero que se dedique al COVID, sino si es más opaca que transparente. Y sobre todo, la responsabilidad.
Sí, diputada, además de que los comerciantes hubieran comprado los alimentos, también muchos sacaron a sus propios trabajadores de los ERTES, y esto también tiene sus consecuencias para ellos.
Claro, es que no solo es el pequeño comercio, en ese caso la hostelería, que ha comprado material, género, que es perecedero, sino que había gente que la había sacado a personal del ERTE, y eso tiene unas consecuencias económicas, aparte de consecuencias morales, ¿no? Que pues la gente se genera unas expectativas de que va a empezar a reflotar, aunque sea medio gas, su negocio, y ha visto que se ha quedado mermada la situación, y veremos a ver lo que va a pasar la semana que viene. Yo espero que nos hablen con seriedad y con transparencia, y sobre todo que pensar en todos estos empresarios, ¿no? que se juegan mucho.
Respecto a la materia educativa, diputada, en una de las fases que ahora me imagino que se atrasará naturalmente, no me acuerdo exactamente si era la fase 2 o en la fase 3, los niños, sobre todo los estudiantes de selectividad, podían volver a las aulas. Esto les perjudica, ¿no?, este retraso.
Es que, a ver, perjudica en general la situación sanitaria, la crisis sanitaria en todo el sistema educativo, porque no se ha podido avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles. Sí que es cierto que para el alumnado que va a hacer la prueba de acceso a la universidad, pues ha generado ahí un problema en cuanto a avance de contenidos.
Sí.
Entiendo que la consellería será responsable ante esta situación y no generar un agravio más, como pasó el año pasado, ¿te acuerdas?, con la prueba de matemáticas.
Sí, correcto.
Espero que sean serios y que no se genere un agravio ante esta situación. Dicho esto, a mí me preocupa muchísimo que el 25 de mayo muchos niños van a ir al colegio.
Sí.
Sabemos que se abren las aulas para refuerzo de alumnado de cuarto de la ESO, segundo de bachiller, que son los que se van a enfrentar a la PAU, niños alumnado de segundo de FP y alumnados menores de 6 años cuyos padres pues no puedan trabajar de manera telemática, ¿no?
Sí.
Aquí a mí, yo le pregunté la semana pasada al conseller que qué medidas va a adoptar para una correcta funcionalidad,
sí,
que no se contagie ningún niño. No me supo contestar ni me ha contestado. Está esperando a que la señora Cela diga algo. La semana, el 25 de mayo está ahí y no tenemos
claro.
ninguna medida concreta a adoptar. Pero es que no tenemos ni el 25 de mayo ni el 7 de septiembre. A ver, quedan unos 4 meses. Pero muchos padres se preguntan que cómo van a iniciar el curso y no se sabe nada. Únicamente ha soltado esta noticia de que únicamente que irá solo la mitad del alumnado a clase. Oiga, ¿cómo van a ser esos criterios? ¿Qué alumnado va a ser el seleccionado o el premiado para poder ir a clase?
Claro.
Es que es un problema porque tenemos también una brecha digital importante. Y nos se han puesto parches, ha intentado ofrecer tablets, pero no llegamos a toda la comunidad educativa. En ese sentido, me preocupa que el señor Marsá genere esa incertidumbre a la comunidad educativa y que vaya improvisando, pero más me preocupa la señora Cela de que esa improvisación de ella también genera esta inseguridad a toda España, a todas las autonomías, incluidas la Comunidad Valenciana. Y me llama mucho la atención que la ministra Cela tire balones fuera, no se responsabilice de estas cosas, pero sí que se responsabilice que vaya de tapadillo aprobando la nueva ley educativa. Yo creo que ahora más que nunca una de las medidas estrella que podría llevar a cabo es que fuera una ley consensuada para llegar a esa nueva normalidad y que no vaya de tapadillo aprovechando la situación del COVID para crear su ley estrella. Yo creo que la comunidad educativa, yo ya, aunque soy política, sabes que estoy dentro de la comunidad educativa, estamos cansados de cada gobierno una ley, ¿no?
Sí.
Por favor, se sienten y que hagan un pacto educativo por la educación, y ahora más que nunca lo necesita, España lo necesita, y que lo haga de tapadillo, con poca transparencia, y que no quiera consensuar esta ley de educación, me parece sinceramente alarmante, pero más alarmante es que no tome decisiones y que no dé explicaciones a los padres y a las madres sobre qué va a pasar el 25 de mayo, y qué va a pasar el 7 de septiembre. Y sobre todo, Marsá, que no tome las riendas y que tampoco dé información alguna. Yo creo que tanta improvisación y tanta opacidad pues no es buena, ¿no? Sobre todo en esta situación que estamos viviendo actualmente.
Pues, diputada, esperemos que pronto tengamos noticias, sobre todo por el bien de las familias, y saber un poco, pues eso, qué niños van a poder entrar, porque me imagino que no todos podrán ir a esas aulas, y tengamos esa información pues mucho antes del 25 de mayo para que no nos pille desprevenidos a todos. Diputada, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a Radio Villarreal y que vaya muy bien.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucobi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucobi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Ayer nos llegaba una nota de prensa, una nota de prensa de una plataforma que se llama El Día Después. Esta plataforma se ha querellado contra el Consejo de Ministros. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a su representante, a un abogado, José Ignacio Sánchez Rubio. Muy buenas, casi tardes.
Pues sí, falta una hora para las 2 de la tarde. Buenos días.
Don José Ignacio, la gente se pregunta o duda de que si esta plataforma tiene detrás algún tipo de movimiento o de tendencia política.
Bueno, pues dos cosas. Primero, esto no es una plataforma, no es ninguna asociación, no es ningún grupo organizado. Le explico ahora. Y segundo, si dudan, pues será porque, no sé, porque no hayan leído lo que aparece en una página web que hemos organizado al efecto y que se llama después.info. No hay ningún interés ni personal, ni crematístico, ni ideológico, religioso, sindical, de ningún tipo.
Dicho esto, aclarado que no pertenecen a ninguna formación política y que sí que han presentado esa querella. Lo que sí que ahora sí vamos a decirles, y usted es la persona representante que se lo puede explicar, es cómo han llegado a esto, cómo han llegado a presentar esa querella.
Bueno, pues esto fue una iniciativa de un grupito de abogados conocidos de aquí de Madrid, que solíamos, porque ya como no se puede salir de casa, hemos suspendido aquellos encuentros que teníamos, encuentros de tipo profesional y también amistoso. Tomamos un café y charlamos de nuestras cosas. Y surgió el tema de la epidemia, de los efectos que estaba produciendo, y le hablo cuando estaba empezando. No imaginábamos que iba a llegar a donde ha llegado.
¿Estamos hablando de marzo, de principios de marzo?
Estamos hablando de mediados, finales de marzo. Perdón, que estoy afónico de tanto hablar.
Me imagino, porque hoy le habíamos entrevistado medios, comunicación, prensa, radios, televisiones, ¿verdad?
Claro, bueno, es nuestra obligación también en la medida de lo posible difundir esto, pero que quede claro que es nuestra obligación, que esto no es una devoción ni un ánimo de protagonismo ni de publicidad ni nada de esto, ¿eh? Necesitamos el tiempo para trabajar en lo nuestro. Entonces les decía que surgió esto y pensamos, ¿cómo puede ser que todo esto siga adelante? Ya se habían producido muchísimas víctimas y pensamos que detrás de esto, bien considerado, es posible que exista algún tipo de conducta delictiva, que en su caso se depurará en los tribunales, en la actuación o en la falta de actuación o en la falta oportuna de actuación por parte de quien creemos que está obligado a tomar esas medidas, que es el gobierno. No solo lo creemos, sino que posteriormente es el órgano político que ha tomado las decisiones que nos están alcanzando a todos nosotros y que conocemos bien. Entonces, el primer problema que teníamos es que cada afectado era de un lugar de España, bueno, que estaban repartidos por toda la península, ¿verdad? Bueno, la península e islas. Y bueno, se nos ocurrió decir algo por ahí a través de las redes sociales y esto corrió como otra pandemia y se ha llegado hasta el último rincón de España, ¿eh? Y en eso estamos. Empezaron a llamarnos, primero empezaron a llamarnos compañeros abogados de todas partes que, conocedores de la idea y encantados con ella, estaban dispuestos a colaborar, a participar, igual que nosotros, sin cobrar un duro, sin cobrar, ¿eh? Simplemente porque creíamos que nosotros, que nos dedicamos a como operadores jurídicos a la administración de justicia, alguien tenía que poner en marcha algo, ¿verdad? Y de forma desinteresada empezaron a apuntarse y hemos llegado a tener más de 2.300 llamadas de abogados y procuradores que estaban dispuestos a asumir la representación y la acusación sin cobrar nada, ¿eh? Insisto, sin ningún interés subyacente, ¿de acuerdo? Simplemente por
responsabilidad moral, ¿no?
Y por nuestro sentido de la obligación para con los demás, ¿eh? Y bueno, empezamos así, empezó a llamarnos gentes afectados por esto, ¿eh? Por personas que han perdido a uno o más familiares como consecuencia inicialmente del virus, y empezamos a preparar el trabajo. Nos hemos pasado más de un mes de esfuerzo duro y el lunes pasado presentamos esa querella, que está, para el que la quiera ver, no hay ningún inconveniente. Está colgada en esa web que le digo, ¿eh? Después.info, con las tres V dobles delante y tal, ¿eh?
En sí, usted ha dicho que no es ninguna plataforma, ninguna asociación.
Bueno, a ver, discúlpeme, cuando le digo que no es ninguna plataforma, de alguna forma estamos organizados, pero no tenemos personalidad jurídica alguna, ni tampoco ni tampoco nos guía una esencia clara o un objetivo claro que no sea el de presentar la querella. Y esto, cuando se haya tramitado la querella y se haya concluido, pues aquí no sigue nada, no hay plataforma ninguna, no hay organización, bueno, la organización interna que tenemos para repartirnos el trabajo únicamente.
En este caso, cuando se presenta la noticia, como a mí me ha pasado, nos vamos todos a la noticia como una asociación, una plataforma del día después. ¿Esto está bien dicho o cómo lo hubiera presentado?
Yo no diría, bueno, a ver, cuando varias personas se juntan, pues forman un grupo, ¿verdad?
Sí.
Lo podría usted llamar familia, asociación.
Un grupo de perjudicados, ¿no?
Pero es que tampoco, ellos tampoco forman parte, tampoco forman un grupo ninguno, son gente individualmente que ha conocido esto y ha dicho, oiga, yo quiero que se haga justicia sobre mi padre, mi hijo, mi esposa, que ha fallecido, además en condiciones infrahumanas, es lo que le digo, Hablo de lo que me cuentan, porque yo no he visto ningún caso, no soy testigo presencial, Personas hacinadas en pasillos de hospitales y tal. ¿Todo esto será o no culpa del gobierno? Eso se depurará en el proceso, ¿verdad? Pero, insisto, no hay ningún grupo, ninguna, en el sentido de grupo, que tenga un objetivo, No hay, esto no tiene, me han preguntado más de uno, pero ¿hay una finalidad política de cargarse el gobierno? Digo, bueno, mire, personalmente le puedo decir que no tenemos ninguna intención de que esto tenga unas consecuencias políticas. Evidentemente, si tuviéramos una sentencia condenatoria, cosa que falta mucho para ver eso en el supuesto de que llegara, muchas consecuencias políticas tendría, pero no es lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos es que se haga justicia.
Que se haga justicia. José Ignacio Sánchez, le dejamos seguir trabajando en este tema.
Pues se lo agradezco,
en este tema,
porque lo que nos falta es tiempo. Mire, voy a aprovechar, si a usted le sobran un par de
horas
por ahí, envíemelas por aquí por WhatsApp o por teléfono, Falta nos hace.
Pero bueno, en principio felicitarle por a usted y hágalo extensivo a la gente que le está ayudando esta iniciativa y iniciativas como estas de las que carecemos, porque en definitiva los políticos sí tienen una responsabilidad y si lo hacen bien si lo hacen bien, muy bien, y si lo hacen mal, tendrían que depurar responsabilidades.
Claro. No, mire, yo, perdóneme que le haga un apunte al final, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad en nuestros actos. El Código Penal, como norma reprobatoria de conductas, digamos, merecedoras de castigo, pues no distingue de personas. Si alguien comete un robo, pues habrá de ser castigado con independencia de la posición social que tenga o tal. Para eso está el proceso en el que se analizan las causas o las razones, los motivos, y puede que usted se haya apropiado de algo, ¿verdad? Pero no sea culpable de ese delito por los motivos que se fueran, ¿verdad? El homicidio, que es privarle de la vida a una persona, mire, vamos a morir todos, Perdóneme que se lo diga, usted y yo y todos los demás vamos a morir. No sabemos cuándo, pero lo que castiga el Código Penal es que alguien prive de la vida a otro. Eso es lo que se llama homicidio. Y se puede privar a la otra de la vida a otro, pues clavándole un cuchillo, dándole dos tiros, envenenándole, etcétera. Pero también se le puede privar la vida, se le puede quitar la vida, privándole de los elementos necesarios para poder conservarla. No hablo de falta de auxilio, tal, impedir, como en este caso nos parece que ha hecho el gobierno, impedir que el virus se propague, tomando las medidas adecuadas o no adecuadas, pero las medidas
que tomó,
que luego posteriormente se han tomado.
Sí.
Que todos los científicos están de acuerdo, yo no entiendo de eso nada, que si se hubieran tomado antes, mire, una semana antes, según varios informes que tenemos de personas que se dedican a esto, ¿verdad?, de científicos. Estas medidas tomadas una semana antes, y no quiero referirme ni al 8M ni a ninguna historia, una semana antes, hubiera reducido en el 62% el número de contagiados. Lo que significa que, obviamente, o siguiendo la misma proporción, hubiera reducido en un 62% el número de fallecidos. Es decir, que en lugar de tener 26.000 fallecidos, o 27.000, como dice el gobierno que hay, ¿verdad? Uh-huh. Hubiera habido, pues, ¿cuánto? 8.000. Yo creo que esto no podemos jugar con las vidas estadísticamente.
Sobre todo tenemos que ser responsables de los actos, ¿eh?
Claro, y eso es lo que nosotros decimos. Si son responsables, pues tendrá que aplicárseles el mismo correctivo que se le aplicaría a otra persona. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Don José Ignacio Sánchez, encantada de haber hablado con usted y espero que no sea la última vez que hable con usted.
Si esto, por supuesto que no. Si esto sirve de verdad para que la gente que está escuchando su programa recupere la fe y la esperanza en que tengamos una vida razonable, con sentido común, no este dislate en que estamos viviendo, pues mire, gracias a usted.
Habrá valido la pena, ¿no?
Por haber ayudado.
Muchas gracias y muy buenos días, don Ignacio.
Que usted tenga un buen día.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Ens n'anem fins Onda per parlar amb el portaveu del Partit Socialista, Ximo Huguet. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Ximo, i sigo ara del plenari, no?, on s'anava a aprovar i se pacte Tots per Onda, que mos va traslladar ahir l'alcaldessa de la localitat, Carmina Ballester, que anava a comptar amb tota la unanimitat dels partits polítics. Conta'm la posició del Partit Socialista respecte a aquesta proposta.
Bé, jo crec que la posició del Partit Socialista i també el president de govern durant aquests dies arreu també que ho ha anat dient és que ha instat a que allà on nosaltres estiguem governant, pues, instem a la resta de forces polítiques a anar cap a un pacte i allà on estiguem en l'oposició a sumar-se al pacte. Jo crec que és moment ara de tindre altura de mires i, per tant, de sumar, no? De sumar en tot allò que puguem per a l'eixida de la crisi. uh-huh. en ese momento desde el Ayuntamiento de Onda pues es van oferir la posibilidad de dur a terme toda una serie de propuestas para sumarse a un pacte y nosaltres es el que van fer, ¿no? Van posar en marcha pues o van ficar damunt de la taula pues 13 mesures que l'equip de govern pues ha estat estudiant i algunes d'elles les ha inclòs, unes altres no, ¿no?
Quines han sigut les que han eixit endavant que formen part del Partit Socialista?
Bé, nosaltres pensem que el tema de la conciliació familiar és un tema important. Uh-huh. S'ha inclòs d'alguna manera el que nosaltres dèiem, no del tot, no? El tema de la conciliació, perquè ara són moltes les persones que estan en situació de treballar i els xiquets no tenen on deixar-ho, per tant, considerem que n'hi ha que fer algunes mesures en el tema de la conciliació, no? Uh-huh. Per tant, aquestes mesures se tenen que prendre. Després, augmentar els convenis a algunes associacions i ONGs de Onda en matèria social, està inclòs també dins del pacte. S'ha intentat també que des de l'equip de govern faci una reducció de l'impost de la construcció. No s'ha quedat al final en una bonificació, però bé, jo crec que al final no hi ha intentar també pues, que totes aquestes mesures vagin endavant, no? Que és el que he comentat en el plenari este matí, és a dir, que de les 33 mesures no se queden només ara en un document, sinó que comencen a funcionar i, evidentment, a materialitzar-se.
Des del Partit Socialista, vos agrada les accions que estan fent des del consistori per fer front a la crisi sanitària a Onda?
Bé, nosaltres considerem que se pot fer molt més del que s'està fent i, evidentment, pues, veiem algunes qüestions que se poden millorar. Com comentava el de la conciliació de la franja de 6 a 12 anys, en aquest moment no n'hi ha res, encara que s'obrisca l'escoleta o les escoles d'estiu, que no sabem si se podran obrir, però una escoleta oberta és a menors de 6 anys, no una franja de 6 a 12 anys. Entonces, ese sector de xiquets de la població el tenim obligat. És a dir, creiem que tenim que prendre mesures en ese sector. Creiem que no és moment tampoc de pujar impostos com s'han pujat mesos arrere, en el IFIO, és a dir, s'ha pujat un 200% en l'impost de la construcció. Creiem que hi ha que baixar l'impost de la construcció per a impulsar el sector de la construcció en la nostra població. No és moment de pujar impostos. Però, bueno, són qüestions que s'estan realitzant, que s'estan posant en marxa i que nosaltres, evidentment, com a oposició, creiem que no és moment de pujar els impostos en aquest moment.
Però sí que és veritat que s'han fet bons gestos per part del Partit Popular, que perquè, per exemple, no, han pagat els tests a les persones que estaven en les residències de majors amb els seus diners propis.
Sí, bueno, nosaltres vam fer també la donació del nostre sou de regidors del mes de març a la investigació, no, de vacunes. Jo crec que tots els partits polítics tenim que donar exemple en aquest moment. Ells van optar per fer els tests. Nosaltres vam optar per donar 350 euros cada regidor a la investigació, en aquest cas a l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, uh-huh. que està investigant en la vacuna, i també el regidor de Compromís pues, també va fer la seva aportació a la investigació, crec recordar. És a dir, jo crec que els polítics en aquest moment d'emergència sanitària també tenim que donar exemple i, evidentment, pues, cada un ho fem en l'àmbit que considerem.
Vostè, que també és diputat provincial, avui hem rebut una noteta de premsa, no?, del grup socialista, mm-hmm. criticant un poquet l'actitud de l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, per donar ajudes, no, socials a la gent, però a més, també demanar diners a la Diputació de Castelló. No sé vostè mm-hmm. com veu esta posició que ha fet el grup socialista.
Bé, nosaltres el que comentem, no, i avui també ho he comentat en el plenari, ara ho explicaré, no? És a dir, tenim que tindre tots lleialtat i solidaritat. És a dir, estiguem governant o estiguem en l'oposició, en estos moments. El que no se pot fer és que allà on governe demani lleialtat i allà on no governe pues bueno, comence en la confrontació institucional. I això és el que estem veient, no?, per part del Partit Popular, com en els llocs on no governe pues està en una confrontació permanent institucional. I en aquest cas, en la Diputació, el que no pot ser és que l'alcaldessa estiga demanant 7 milions d'euros a la Diputació quan, per la recaptació dels impostos, quan realment en aquest moment se li ha avançat 1,5 milions i després, en novembre, quan era el pla per a demanar-lo, no ho va demanar. És a dir, jo crec que n'hi ha que tindre altura de mires, ser solidari amb la resta dels pobles, perquè això suposa que la Diputació no pot avançar tots els diners de tesoreria a tots els municipis que ells vulguin, és a dir, n'hi ha que tindre una certa solidaritat amb la resta dels municipis i, evidentment, pues, tampoc ficar en tensió la tesoreria de la Diputació. El que no se pot fer és demanar diners a unes altres institucions mentre jo dic que estic baixant els impostos i vaig a oferir més serveis. Jo crec que hi ha que tindre altura de mires, com comentava, ser solidari amb la resta de pobles, evidentment, pues estar a aquesta altura de les circumstàncies que avui ens estan demanant la ciutadania. I ho dic també perquè avui en el plenari pues s'ha aprovat una moció per part del Partit Popular dient que s'han eliminat unes ajudes de la Generalitat en els polígons industrials, quan realment el que s'ha fet és llevar aquesta partida per a destinar-lo a l'emergència sanitària. Jo li ho he dit a l'alcaldessa i al equip popular, és a dir, vostès estan fent el mateix? És a dir, vostès estan llevant partides pressupostàries per a destinar-los a l'emergència sanitària. I nosaltres, com a oposició, estem recolzant-lo. El que no pot ser és que vostès facin això i no deixen que la Generalitat ho pugui fer i vinguin així ara a una confrontació o a una deslleialtat institucional entre el que és la Generalitat i l'Ajuntament. Per tant, n'hi ha que avisar a actuar. Jo crec que són moments en els que n'hi ha que estar a l'altura de les circumstàncies i jo crec que això ho hem de fer tots una lectura des de l'àmbit polític.
Pues sí, la veritat és que ahí queda el seu missatge, regidor. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i anirem xerrant pròximament amb totes les novetats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
Ens n'anem fins al Masora per parlar amb el regidor del Partit Popular, Vicente Casino. Bon dia.
Hola, bon dia.
Vicente, ahir vam tindre a la regidora de festes de la localitat d'Almassora, Isladis Falcono, que ens va explicar per què no volen donar la caldera d'honor que es fa tots els anys a Santa Quiteria als sanitaris com vosaltres vau proposar. Ella ens va dir que enguany pues, que no donaran aquesta caldera que se fa tots els anys i que ja més endavant faran, diguem, una festa o un acte commemoratiu no sols pels sanitaris sinó també pels cossos de seguretat i també per a la brigada, no?, de la neteja del poble i que tots ells recibiran aquesta caldera d'honor, però serà més endavant. Què opineu des del Partit Popular?
A veure, el primer és que a nosaltres, quan en sessió plenària li preguntem a l'alcaldessa per aquest homenatge i aquest merescut reconeixement als sanitaris, ho fem perquè dues setmanes abans li ho fiquem damunt la taula, li fiquem damunt de la taula la possibilitat de que Almassora aprofite el seu dia gran i un dia carregat de simbolisme com és el 22 de maig per a rendir homenatge als sanitaris. Ens diu que ho estudiarà, no rebem resposta i el dilluns arriba al plenari i li ho tornem a plantejar i ens encontrem en un no i en un no en dos arguments, en dos raons. Una d'elles l'has comentat tu, que no comprenem. La primera, Molt bé, te van dir que es faria un homenatge més endavant a personal sanitari i a tots aquells voluntaris almassorins que han treballat per lluitar contra la pandèmia. Un homenatge que des del Partit Popular recolzem i aplaudim, com no pot ser d'una altra forma. Uh-huh. Però és que el dubte és que un homenatge és excloent de l'altre. Jo te llanço aquesta pregunta, i una pregunta que clar està, farem extensible a l'equip de govern, i és que aprofitar el nostre dia gran per tornar un poc de lo molt que en donen els sanitaris impedís fer un altre homenatge més general a voluntaris, a sanitaris, a brigada, a treballadors municipals. Nosaltres no comprenem que fer un homenatge que, a més, demanem que no siga un homenatge en aglomeracions, que és l'altra astúcia que ens van donar, demanem que siga un homenatge xicotet però carregat de simbolisme, un homenatge que la pròpia alcaldessa, com a principal representant municipal, pot dur a terme a soles el dia 22 de maig fent l'entrega de la caldera en el centre sanitari. Entenem que no està gens renyit en més endavant fer aquest altre reconeixement.
O sigui que vosaltres el que demaneu és que es facin els dos homenatges. Primer, un més simbòlic i més petit, no? Diguem, amb menys gent, i després ja un altre gran on s'hi poguera assistir els veïns d'Almassora, ja quan passi tota la crisi sanitària.
Claro, efectivament. Nosaltres ja a finals del mes de març, principi d'abril, li vam ficar damunt la taula aquesta opció, una opció compartida per tots els veïns d'Almassora en els que hem parlat, que és de que aquest gest que tots els dies a les 8 els almassorins feien al balcó a aplaudir als nostres sanitaris se materialitza en el dia gran del nostre municipi, un dia gran que per desgràcia no omplirà els carrers de festa, un dia gran que per desgràcia no es viurà a Almassora com es viu tots els anys, però que pot servir per a rendir aquest homenatge als nostres sanitaris en un xicotet gest, però carregat del simbolisme que suposa per a Almassora el 22 de maig. I seria es fa homenatge, un homenatge que reitere, no volem que siguin en aglomeracions, volem que sigui un homenatge, un reconeixement en solitari, que pot durar a terme la pròpia alcaldessa com a representant de tot un poble la que entregui la caldera d'honor en el centre de salut, i un homenatge que no és excloent, que mai està renyit en altres reconeixements, perquè tots els reconeixements que apleguen més endavant a tots aquells que han lluitat en primera línia de batalla contra el virus seran més que celebrats i aplaudits per nosaltres.
Val. Aixina que aplaudir també aquesta idea de que només es trasllade aquest reconeixement de la caldera als sanitaris i no a tots els que s'han implicat en fer front a la pandèmia?
Sí, te reitero, és que jo crec que un homenatge no és excloent de l'altre, que nosaltres vam proposar canalitzant el sentir dels veïns d'Almassora, que tots els dies, com bé dic, pues, fan aquest homenatge als seus sanitaris, al personal sanitari d'Almassora, que el dia 22, un dia carregat de simbolisme i de valor per a Almassora, s'aprofite per en un xicotet gest reconèixer al personal sanitari fent l'entrega de la caldera d'honor 2020 al centre de salut d'Almassora com a espai de referència sanitària en el municipi. Però també recordem que tots aquells homenatges que apleguen en Almassora per aquells que treballen i lluiten contra el virus i per eixir d'aquesta maleïda pandèmia i d'aquesta crisi sanitària, reben el seu homenatge, clar que sí, però torne a reiterar-me, jo crec que un homenatge no és excloent de l'altre, que un reconeixement no és excloent de fer-ho més endavant i que al final l'únic que busquem és que Almassora torne un poquet de lo món que els seus sanitaris ens estan donant.
Perfecte, regidor, pues moltes gràcies. Veurem si el consistori d'Almassora rectifica en aquesta posició, si arribeu les dues formacions a un acord i anirem xerrant.
Moltíssimes gràcies. Un abraç.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
I com vostès ja sabran i van sentir la setmana passada, que va estar en nosaltres el doctor José Luis Rojo. Molt bon dia, doctor.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar de nuevo con ustedes.
La semana pasada hablábamos de la importancia de los tratamientos de ozono y dejamos un poco en el tintero el otro tratamiento que era el de vitamina C y es el que de alguna manera hoy queremos desarrollar para que los oyentes sepan los beneficios que tiene.
Sí, exacto. Son los dos tratamientos que se están aplicando en varios hospitales públicos en España, muchos en Italia y también ya en China y en Estados Unidos, el ozono y la vitamina C.
Uh-huh. Este tratamiento es intravenoso, es decir...
Sí, se utiliza intravenoso, en venas, con dosis bastante altas. Uh-huh. La vitamina C realmente es una vitamina hidrosoluble, que se disuelve en agua, y es una vitamina que si tomamos demasiada simplemente lo eliminamos por la orina. Y tiene una característica que es antioxidante, antiinflamatoria y también antimicrobiana. Los beneficios de la alta dosis de la vitamina C son conocidos en la comunidad científica, sobre todo desde los años 60, cuando el premio Nobel Linus Pauling, que fue dos veces premio Nobel, uh-huh. Hizo muchísimos estudios con respecto a la vitamina C, que decía que era muy beneficioso para la salud cardiovascular, el sistema inmune y también para las infecciones. Y después se utilizó también la vitamina C, que también en muchos centros se usa, como preventivo también de cáncer, como preventivo y como tratamiento coadyuvante, complementario. Siempre hablamos de tratamientos complementarios.
En este momento el tratamiento o lo que haríamos sería prevenir o inmunizar el organismo frente a esta pandemia del COVID, ¿no?
Bueno, ahora mismo lo que se está haciendo al aplicarlo en grandes dosis en vena, ya se está tratando en pacientes que ya tienen el COVID, uh-huh. en estado crítico. Se uh-huh. ha visto que tiene unas grandes cualidades que después ya hablaremos, que afectan, por ejemplo, a los pulmones, a la barrera epitelial, y se está utilizando en pacientes con síntomas leves y también, sobre todo, con síntomas críticos para ver cómo iba evolucionando, y se ha visto que va evolucionando muy bien. Realmente, la vitamina C, la dosis recomendada que vemos en cualquier bote de suplementos de vitaminas, son las dosis que se llaman mínimas, son dosis de nutrición. Es decir, la dosis mínima que deberíamos de tomar, siempre ponen en la caja, suele poner al lado 10% de NR, un 50% de NR, es decir, la cantidad que tenemos que tomar mínima para que no tengamos un déficit. Lo que pasa es que se ha visto que por nuestro estilo de vida, por la contaminación, la alimentación y otras cosas que ya más adelante hablaremos, esta cantidad mínima se queda corta y hay muchos déficits en muchísimas personas, con lo cual ya hablamos de cantidades óptimas, que son cantidades un poquito más grandes. Y la forma de vitamina C oral tiene que pasar por el sistema digestivo, con lo cual va a ser más difícil su absorción. En teoría la más idónea es la que se llama la vitamina C liposomada, pero si hay que pedirle a algún laboratorio exclusivo que lo haga. Después sería el ester C, que sería la segunda que se absorbe mejor, y por último el ácido ascórbico, que es el que generalmente encontramos en las farmacias. Pero no da niveles estables en sangre. Para tener unos niveles estables en sangre hay que dar la vitamina C intravenosa. Intravenoso no pasa por todo el sistema digestivo, y que sí que va a llegar perfectamente a todos los órganos, Diana, que tiene que llegar.
En cualquier caso, cualquier persona, en este caso puedo ponerme yo de ejemplo, yo todos los días tomo por las mañanas una pastilla de vitamina C que en la caja pone preferentemente con la comida del mediodía, no sé por qué.
Sí. Bueno, nosotros ahora con esto del coronavirus, uh-huh. estamos recomendando 3 gramos diarios, uno por la mañana, uno al mediodía y uno por la noche.
Y otro por la noche. ¿Sabe usted que hay uno de efecto retardado? Es decir, cuando vas a comprarlo, sí. te dicen, sí. hay uno que se toma una vez al día y no sé si es ese y por eso me han dicho que tome solamente una vez al día.
Sí. Bueno, hay algunos que tienen efecto retardado. Yo prefiero el que se absorbe lo más rápidamente posible, uh-huh. para que se mantenga los niveles. Yo soy partidario de dividirlo en 3 tomas. Sí. Tres tomas. Uh-huh. Porque si damos una vitamina C en más dosis, en vez de tomar un gramo, tomamos 2 gramos sí. Juntos, sí. Un gramo lo vamos a desperdiciar, no se va a absorber y vamos a eliminarlo por la orina. Hay que
pues
tomarlo separado.
Es un error que estamos haciendo, es decir, es preferible que no sea de efecto retardado, que sea del que realmente se absorbe lo antes posible y que sean 3 tomas diarias.
3 tomas diarias.
Esto es todos los días, pero aparte, usted bien sabe que yo sí me lo pongo en vena, es decir, yo utilizo ese servicio porque además me va muy bien y yo puedo decir cómo yo lo hago, pero yo lo que me gustaría es que usted le dijera a los oyentes cómo, de qué forma qué es aconsejable, cómo nos lo tenemos que administrar este tratamiento.
Bueno, a nivel, si queremos simplemente preventivo en casa, es a tomarlo a nivel oral, pero si queremos ya hacer una acción directa y efectiva de la vitamina C y otros oligoelementos, porque hacemos cócteles, donde, por ejemplo, está el cóctel de Meyer, que lleva vitamina C, lleva biotina, que es la vitamina B7, vitamina B5, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, lleva complejo B, el B1, el B6, el B12, tenemos distintos cócteles según la necesidad de cada persona, para eso hay que hacer un estudio del estrés oxidativo, que hay una prueba analítica especial, y de ahí decidimos qué es lo que tenemos que dar. La vitamina C, cuando lo damos intravenoso, lo que la vitamina C actúa en tres órganos, tres dianas diferentes. La diana primaria, que es los leucocitos mononucleares, los macrófagos, son esas células que van a actuar contra en la invasión de un virus o la invasión de un germen, y esos leucocitos son los responsables de nuestra defensa primaria, consumen muchísima vitamina C. Por eso en estos pacientes que ya tienen una inflamación tan grande, van a tener una gran necesidad de vitamina C. Estamos hablando en estos casos, hablamos de usar 17, 20, incluso 30 o 40 gramos de vitamina C. Normalmente, si hacemos a nivel preventivo, usamos 10 gramos, más o menos, entre 5 y 10 gramos de vitamina C.
Siempre intravenosa estábamos hablando.
Intravenoso. Siempre.
¿Y unimos con qué frecuencia a nivel preventivo?
Bueno, nosotros una vez a la semana o cada 15 días es lo ideal. Cada 15 días.
Cada 15 días hablaríamos de 10 gramos intravenoso.
De 5 a 10 gramos intravenoso.
Intravenoso. Sí.
Eso se utiliza mucho en medicina antienvejecimiento, porque va a actuar en primer lugar como dianas primarias, van a ser estas células, también va a actuar sobre la respuesta inmunitaria, va a mejorar la inmunidad de la persona, que es lo que está fallando mucho en estos casos, en estos pacientes, y lo que falla mucho en los pacientes en general, que después hablaremos un poquito de a quién hay que aplicarlo y cómo se debería de aplicar, y también las glándulas adrenales, que son las encargadas de cuando hay un gran estrés, tanto psíquico como físico, son las responsables de reaccionar y se producen muchos, y las glándulas adrenales van a necesitar también muchísima vitamina C, que se acaba rápidamente y se consume rápidamente. Entonces, estos órganos primarios son los más importantes donde actúa la vitamina C. Después también tiene un factor muy bueno en los vasos sanguíneos, en otros muchos procesos, porque los procesos metabólicos que realiza la vitamina C es muy compleja, pero también están los órganos secundarios, va a actuar sobre el hígado, mejorándolo, sobre el páncreas, sobre el bazo, que son órganos encargados de importantes funciones metabólicas, en patologías agudas y también para prevenir, nos damos mucho. Hay que tener en cuenta que la vitamina C, quisiera añadir un poquito, añadir, la vitamina C tiene una molécula que es casi idéntica a la glucosa, se diferencia por un carbono que tiene de más. Lo curioso, nosotros, por ejemplo, cuando ponemos vitamina C en altas dosis y si tomamos el azúcar en sangre, vemos que se eleva mucho el azúcar, pero no es el azúcar lo que se está elevando, lo que está detectando es la vitamina C que hay en sangre. Entonces también se ha visto que, en una de las teorías que hay, que el virus necesita glucosa para vivir. Si en vez de glucosa está cogiendo vitamina C, lo que no tiene es la capacidad de metabolizar la vitamina C, y es una forma de actuar también contra el virus.
Claro, es una forma de destruirlo.
Igual pasa también cuando se utiliza a nivel preventivo de células cancerígenas, también hay estudios que dicen que las células cancerígenas, por sus características especiales que tienen, no tienen los enzimas que tienen las células normales para digerir y para eliminar la glucosa, con lo cual, si damos una dosis alta y alguna célula cancerígena acepta esa dosis, esa célula cancerígena se muere porque no va a tener la nutrición que necesita. En líneas generales, a nivel de patología, se utiliza en casos de grandes infecciones, como estamos viendo, mejora mucho la barrera epitelial, eso a nivel en todo el mundo, también en la persona de preventivo, aumenta el aclaramiento del líquido alveolar, sabemos que hay una lesión en el pulmón que se encharca, y ese aclaramiento lo va a eliminar, ese encharcamiento lo va a eliminar la vitamina C, disminuye la lesión del pulmón y también va a prevenir las anomalías de la coagulación y la trombosis, que ya sabemos que es una de las causas de muerte que hay mayoritariamente en estos pacientes. Y después atenúa el estrés oxidativo, que ya hemos hablado alguna vez, que todos tenemos ese estrés oxidativo, y actúa sobre los vasos sanguíneos también, impidiendo también la formación de trombos.
En este caso, hemos de ser responsables del cuerpo que tenemos y cuidarlo. Tenemos, lo que hablamos, varias responsabilidades. En principio, protegernos contra este virus, que es la responsabilidad personal, y también queríamos hablar de lo que era la responsabilidad social, ¿no?
Sí, ahora hablaremos de las dos responsabilidades. Voy a hacer un pequeño apunte. Los protocolos que se están utilizando, por ejemplo, en el hospital de Valdepeñas, que dan, aparte de vitamina C, se está dando también mucha vitamina D, se da sulfato de magnesio y otras acetilcisteína, o sea, de otra serie de elementos. Se ha visto que hay un déficit, siempre hay un déficit general en la población de vitamina D. Entonces se ha visto que en estos pacientes que ya están enfermos hay un déficit casi completo de vitamina D. Pero también se ha visto que hay casos que están apareciendo en niños con una patología parecida. Se está investigando mucho qué es lo que lo puede producir, porque ellos no tienen esos receptores, tantos receptores para el virus. Y sí que se ha visto por ahora es que estos niños que han estado tanto tiempo en cuarentena, que no les ha dado el sol, tienen un déficit muy amplio de vitamina D, que realmente la vitamina D es como hoy se considera como una hormona, tiene una función primordial. Con respecto a la responsabilidad, yo opino de que está claro que en situaciones de emergencias, como es la que estamos viviendo, tenemos que acudir lógicamente a los centros sanitarios, los centros hospitalarios, seguir las normas que nos van indicando, porque estamos, digamos, en un riesgo de muerte. Pero ahora que ya estamos bajando la curva y que ya se nos permite más libertad, que podemos salir, hay dos tipos de responsabilidades que cada persona tiene que asumir. En primer lugar es la responsabilidad social, es decir, guardar las medidas de distancia, que es importante tenerlo, usar la mascarilla y usar todos los protocolos que nos dicen que tenemos que usar para no difundir el virus. Pero después hay otra responsabilidad individual que depende de cada uno, ya no depende de lo que nos diga un gobierno, que es la sanitaria. Tenemos que tener el cuerpo, porque se ha visto que hay varios grupos de pacientes que han sido más afectados y menos afectados. Están los pacientes ancianos, que tienen una debilidad inmunológica muy importante. Después está el grupo de los pacientes que ya tenían patologías previas, ya sean problemas de corazón, problemas de pulmón, problemas hepáticos. Después también se ha visto que hay un grupo de personas que han sido afectados por la enfermedad, pero aparentemente eran sanos y han fallecido. Entonces aquí es lo que se plantea, qué es lo que pasa en estos individuos. Se está estudiando muchísimos aspectos. Ayer mismo recibí yo un estudio, como hicimos también el máster de genética, de que se está estudiando también si hay una implicación genética en este tipo de variabilidad en cuanto a la respuesta del virus. Por ahora se está estudiando en gemelos en Estados Unidos, en Inglaterra. Pero lo que sí que se ha visto, como decía Otto Warburg, que una cosa es el virus, una bacteria, y otra cosa es el terreno en el que entra. Que tan importante es la causa externa como la causa donde entra. Si un virus, si una persona tiene un sistema inmunológico en perfectas condiciones, un intestino donde no haya una permeabilidad intestinal que no permita atravesar elementos tóxicos, si reducimos el estrés oxidativo y hacemos todas las medidas preventivas necesarias, ahí sí que estaremos mucho más preparados para que cuando estemos en contacto con el virus o con cualquier otro tipo de agresión, estaremos mucho más preparados y posiblemente la infección sea suave o leve. Sin embargo, en estos pacientes que son aparentemente sanos, sí que se han presentado después que tenían déficit de vitaminas importantes, permeabilidad intestinal y otra serie de patologías. Y es una responsabilidad ya de todas las personas, ya no dependemos del Estado en ese sentido. Hay que ser responsable tanto socialmente para mantener las medidas de prevención como individualmente preparar nuestro cuerpo para que cuando venga una segunda oleada, que nos están hablando que habrá en el octubre, y si hay alguna oleada más posteriormente, incluso a nivel preventivo, tenemos que tener el cuerpo preparado para poder responder lo mejor posible y atenuar los efectos secundarios de la infección.
Doctor, si le parece, podemos la semana que viene abordar cómo tenemos el cuerpo preparado delante de una pandemia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer y qué protocolos tenemos que seguir para afrontar esta pandemia, que seguramente volverá a rebrotar, si no, con esta desescalada vuelve a repuntar?
Sí, habrá algún pico seguro, y además los protocolos no sirven solamente. Se habla mucho de una nueva forma de vivir, de una nueva sociedad. Lo que tenemos que aprender es que tenemos que cambiar los hábitos, muchos hábitos, tanto de alimentación y de una serie de tratamientos que nos defiendan de este tipo de agresión. No solamente una pandemia, se ha estudiado y se ha visto que en pacientes que han tenido accidentes de tráfico, si están muy bien en cuanto a su capacidad, capacidad inmunológica y su capacidad de defensa del cuerpo se recupera mucho más rápidamente. Y hay estudios, yo conozco personalmente a una persona que tuvo un cáncer pequeño de pulmón, era una persona que hacía muchísimo deporte, se cuidaba muchísimo, y su recuperación de la operación fue, bueno, al día siguiente ya estaba en la sala y a los tres días le enviaron a casa. O sea, es muy importante el tener el cuerpo preparado para cualquier tipo de accidente que nos venga encima, ya sea un virus, una pandemia, o un accidente de tráfico, o un estrés psicológico, hay que tenerlo siempre preparado.
Pero razón de más ahora, porque nos vemos en esta situación. Sabe que el humano reaccionamos por presión, es decir, ahora no tenemos excusa, y esa responsabilidad que tenemos personal tenemos que cumplir con ella.
Exacto, ahora más todavía. Ahora, cuando hay más conciencia, sobre todo cuando se ha visto que no solamente los pacientes que ya tenían patología, sino que pacientes sanos, aparentemente sanos, también han caído en esta infección y han muerto, es cuando tomamos conciencia de que tenemos que empezar a cuidarnos de una forma mucho mejor para poder evitar esa situación.
Doctor Rojo, la semana que viene, si le parece, volvemos a hablar con usted y nos explica un poco cómo tendríamos que preparar ese terreno para tener una buena cosecha, ¿no?
De acuerdo, encantado.
Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días. Hasta luego.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Bueno, estem a 13 de maig i si en situació normal estaríem celebrant les festes de Sant Pasqual, volem parlar amb el regidor de l'Ajuntament de Vila-real, en Diego Vila. Molt bon dia, Diego.
Molt bon dia.
Com a que vostè és el responsable de festes, regidor de festes de la població d'ací de Vila-real, volíem preguntar-li si en aquesta situació especial que estem vivint n'hi hauran celebracions, que suposo també seran especials, per a commemorar, per a celebrar aquesta festivitat que és tan, bueno, tan celebrada per tota la província.
Sí, és una situació, per desgràcia, estranya, però no volien deixar de recordar, no, el que són les festes de Sant Pasqual, les festes del nostre patró. Des de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes han preparat una programació virtual, no, diguem, una programació per a celebrar des de casa d'actes que normalment s'hagueren fet en les dates de les festes. No voldrien que es pergueren, pues, actes conforme la crida, la xulla, sobretot els gastronòmics, no, que tant representen les paelles, els empedraos. Tot això s'han fet un vídeo tutorial, gràcies també a les receptes de les ames de casa, que han col·laborat amb nosaltres i s'han passat les receptes per a que membres de Junta de Festes i Comissió de Penyes se graven aquest vídeo tutorial que s'anirà penjant a les xarxes socials de Junta i Comissió.
Entonces, vostè me diu a mi que cada dia tindrem una festa gastronòmica, per exemple?
Sí, i inclús, per exemple, la programació, te cuento un poquet per damunt, no?
Anem a veure com es comença.
Començaria aquest divendres amb la crida a la festa, que serà una crida especial, no? Perquè la faran quatre sanitaris que són membres de Junta de Festes i serà una forma també de fer un homenatge a aquests sanitaris, no? Que estan lluitant dia a dia contra aquesta maleïda pandèmia. I pensem que també és una forma de començar aquesta programació amb aquest homenatge. I després també hi ha un vídeo de l'agrupació musical La Lira, de la Unió Musical, en el que interpretaran el Vila-real en festes, de Rafael Beltrán, des de les seues cases. És un vídeo molt original que també pinxarem a les xarxes i que podran gaudir, no, la gent. I després el tema gastronòmic que parlava.
Això el divendres, Diego, per a que la gent estiga amanida. El divendres n'hi haurà una crida de festes en quatre sanitaris que enguany, bueno, desgraciadament són els protagonistes, per això des de l'Ajuntament de Vila-real se li donarà aquest protagonisme, faran la crida i posteriorment se penjaran en les xarxes socials el que és Vila-real en festes, no? M'està dient.
Exacte, sí, vale. Sí.
Això divendres. Sí.
Això el divendres. El dissabte s'emetrà també a través de les xarxes un vídeo d'homenatge que han fet des de la Comissió del Bou,
sí.
on es farà el recorregut dels carrers de lo que seria l'encierro, uh-huh. dels carrers Wix,
sí.
I mentre sonarà un missatge d'ànim pues, a les famílies que han perdut a gent estos dies, uh-huh. i que va ser aficionat al bou. I ahí també és, després tindríem el Dia de les Paelles, que haurà sigut el dissabte, i serà on penjarem el primer videotutorial.
Ah, i cada un podrà fer la seva pròpia paella.
Exacte.
en el confinatge, evidentment, com estem has d'ara, en aquella bambolla que tenim familiar, i farem la paella, celebrarem el Dia de les Paelles el dissabte també.
La idea és que la gent aprofite aquesta recepta de les ames de casa, uh-huh. puga fer la seva paella des de casa i després puga penjar les seues fotos o els seus vídeos en les xarxes socials, etiquetar a la Junta de Festes, perquè nosaltres al final d'aquestes festes també puguem fer algun tipus de recopilatori, no? de uh-huh. fotos o de vídeos, i que quede per al record pues en aquesta situació tan estranya o tan roïn, no? que puguem treure d'alguna manera algo positiu.
Uh-huh. Que quede constància d'aquest dia de paelles confinats per esta pandèmia, però que també se van celebrar.
Mm? Clar. També, i se mateix dissabte, pues, l'ofrena al nostre patró, haguera segut, pues, també va penjar un tutorial de com fer flors de paper,
sí.
algo manualitat, no? també perquè la gent puga estar entretinguda.
Simbòlic.
En casa.
Una ofrenda Clar. Simbòlica, no? Per al nostre patró.
Inclús si algú vol comprar les flors perquè les floristeries ja estan obertes i vol col·laborar en el comerç local, tota iniciativa és bona, però al final és el que diem, és fer aquest acte simbòlic, no? de homenatge i de respecte també al nostre patró.
És dir, que qualsevol ciutadà o que tinga fe en el patró pot posar, si té la figureta de Sant Pasqual o bé un quadre o el que siga, flors fresques o flors fetes en el tutorial que penjarà l'Ajuntament.
Exacte, sí, sí. La qüestió és
també col·laborar També podrem enviar fotos per a que això conste com a que hem col·laborat i que hem celebrat ixa ofrena del nostre patró, no?
Sí, sí, inclús a la gent que s'està escoltant, si volen enviar a Ràdio Vila-real o etiquetar-vos a vosaltres...
Sí. Nosaltres estem prenent nota, regidor, perquè com també anem a passar-lo a les xarxes i col·laborarem, perquè ens pareix una iniciativa molt bonica i volem que la gent de la província sàpia lo que ens unim en cada cosa que ens plantegen per part de l'Ajuntament i col·laborem tant festivament com culturalment, és a dir, som un poble molt actiu i volem demostrar-lo, per tant, Ràdio Vila-real col·laborarà també, vostè ho sap.
Exacte, al final és això, no? Col·laborar i demostrar que Vila-real està complint aquest confinament, no? I des de casa també es poden fer moltes coses per a col·laborar en la nostra ciutat, no?
Ja han fet l'ofrena de flors. Dissabte sí. Hi ha algun acte més?
Pues aplegaria ja el diumenge, no? Uh-huh. que és el dia del nostre patró, el 13 de març, que és Sant Pasqual.
Sí.
Per desgràcia, aquest any la missa no podrem assistir, no? Per desgràcia, pues està
estem en la fase que estem,
un número molt limitat de gent. Uh-huh. Però sí que tenim que dir que es farà per diferents televisions, no? Que
se retransmitirà per diferents televisions com, bueno, jo sí que sé que en una TV4, que és la que està ubicada així en Vila-real, després també algunes televisions, si vol, pot nomenar-les, és a dir, perquè la gent pugui connectar i l'hora.
Sí, la retransmissió és a les 11 en directe, uh-huh. i sí que es farà per TV4 i Televisió de Castelló, ja que s'emetrà també a través del YouTube de l'Obispat, no? Perquè tenim que recordar que el bisbe uh-huh. vindrà a fer la missa com bé tots els anys.
És a dir, que la gent no podrà estar presencialment, però sí que podrà gaudir d'aquesta retransmissió en directe a les 11 del matí, eh? Diumenge a les 11 del matí.
A les 11 del matí, sí.
Se fa a l'Església Arxiprestal de Vila-real, eh?
És en la Basílica.
Ah, en la Basílica de Sant Pasqual, clar. És en honor a la patrona de Sant Pasqual, entonces se fa en la Basílica de Sant Pasqual. Vale. Com s'haverà fet de normal, que haveran anat les festeres, haveran anat les autoritats, pues en este cas serà el bisbe el que anirà a la Basílica de Sant Pasqual i se retransmitirà en directe a les 11 del matí.
I un acte que és innovador i que tampoc volíem perdre, a les 12 que era segona masculeta. Aquest any anem a comptar amb una pirotècnia diferent, no? Que serà l'agrupació de bombos i tambors de Vila-real. Ells es van oferir a fer una tamborada.
Sí, sí.
Entonces van decidir acoplar esa tamborada, no? Que sonarà fort en el poble i que represente a lo que haguera sigut la masculeta del dia del Sant.
Diego, no me diga que no som imaginatius, és dir, jo algo havia sentit i quan ho he dit, claro, m'ha donat pues això, m'ha fet riure perquè és molt bonico, és dir, és que se sentirà tronar tot el poble, no?
Clar, és una iniciativa que teníem pensada fer pues, amb lo que tinguera la gent per casa, no?
Yeah.
Però se va ficar en contacte amb mi Cristian Calabria, el president de l'agrupació, i els va aparèixer innovador i graciós, no?
Que una
agrupació aixina, pues, és el que dius, no? Sonarà atronador, no? des del balcó o en les terrasses i pot quedar molt, molt bonic.
Sobretot ens donarà emoció, es farà vibrar, que al final és el que sempre han fet en festes de Sant Pasqual. El poble és les primeres festes que tenim de l'any i claro, i el patró és molt volgut, per tant, el que volem és això, el que volem és vibrar en aquell moment quan se farà esta tamborrada grandíssima que suposa que se sentirà, ojalà, i en tota la província. Si poguerem posar-hi altaveus, no, Diego?
Exacte, si se poguera
posaria en
altaveus. Tota la gent que poguera, que tinga bombo en casa, no? Anem a motivar-los, no? Per a aquells que anem el bombo, el tambor, o ja dic, el que tinguen per casa i puga fer
soroll,
no? Per a que se mos escolte i s'homenatge al patró, tot serà benvingut.
Bueno, Diego, res, suposa que això és el que tindrem per Sant Pasqual. Intentarem donar-li la màxima difusió, que tot el món col·labore de la població i de la província, perquè sap que venen molta gent quan és Sant Pasqual a la província i ens queda menys, no?
Sí, ens queda menys, n'hi ha que dir-li a la gent que tinga paciència, donar molt d'ànim, no? Encara a els hostelers, que sobretot són els que ho van a notar, no?, aquestes festes, perquè per a ells era un impuls, donar-los ànim i sobretot que tinguem esperança, no?, que d'això isquem lo més pronte possible i de la millor manera.
Diego Vila, regidor de Festes de Vila-real, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Les 2:01 i el que volem sentir ara és el nostre company. Hola, Javi.
Hola, què tal? Com esteu?
Pues una alegria, no?
Hombre, mata, que t'havies perdut.
Ni que vivies en Islàndia, joder. Estigues en tros.
Ah, però com no vens, a veremos, estàs bueno, distanciant de les xiques.
Me dicen, después de escoltar al alcalde de Vila-real, crec que hasta el mes d'agost no hi sirem de casa.
Ui, és pront el mes d'agost, el mes d'agost encara és pront. Me pense que és Nadal i es passarem així, eh?
Bueno, paciència. Mentre facin futbol, encara que n'hi hagi que no li agradi, almenys algo farem.
Això sí, Javi.
Bueno, pues jo passe a despedir a les meues. Montse Muñoz, fins demà, segur que estarà així nosaltres.
Fins demà.
Maria Ventura.
Fins demà.
Txelo Climent ahí al control.
Fins demà.
Javi, que està molt bé això de que diguem...
Fan festes del poble, no?
Sí. Que fem festes del poble i està molt bé això que ens donem la mà, encara que siga virtualment, però per això que ens dones calor, això d'entrar i dir-nos adiós.
Paciència, paciència, tranquil·litat, tot passarà, no? Bueno, nosaltres assistem, que ja té mèrit, eh?
Hombre, això ens diuen, ens feliciten, eh? Tots ens diuen que moltes gràcies per haver estat així tots els dies i per seguir estar, i bueno, i lo teu ja ni te cuento, perquè sense futbol i estar allà tots els dies...
El dissabte tindrem una altra vegada retransmissió especial, ja vos contaré. A més, molt especial. A la gent de Vila-real, crec, bueno, ja que són festes, aprofitarem.
Ha sigut un especial, un especial, no?
Per mi, sí. El dissabte parlarem en tots, o en tots, no, però una part important de gent de Vila-real, nascuda a Vila-real, que ha estat capaç de jugar alguna volta en la seva vida en l'equip del seu poble.
Oh, que xulo.
Aquells que van jugar en l'equip quan era ric. Preferent, tercera, segona B... Saps? Xavals del
uns,
poble...
Pues de Vila-real n'hi ha uns quants, Javi?
Sí que n'hi ha. El que passa és que tots no caben, perquè porto un rato, ja n'hi tinc 9 o 10 i ja porto quasi 3 hores i no vaig estar tot el dissabte per l'Esprat. Però farem dues sessions.
Va, que a tu t'agrada, que a tu t'agrada. Tu no tens hores ni per començar ni per acabar, Javi.
Què?
Que no tens hores en la ràdio ni per començar ni per acabar. No. Lo teu és afició, és afició. No.
Sí, és el meu és carinyo, és carinyo. Bueno, xiquetes, que vos bueno, sempre, sense tossir i sense males veus, m'alegre molt.
Els dice a tots vostès fins demà i els dice el meu company Javi Mata que, com han sentit, té molta il·lusió i moltes ganes de fer coses. Fins demà.
No, bé. Adeu.
Ràdio Vila-real,